Ya San Martín, es un gusto saludarlo. Muy buenos días.
Buenos días. En primer lugar, mi profunda llamamiento y agradecimiento por el décimo aniversario de la institución.
Ya, muchísimas gracias, doctor San Martín, por los saludos. Quisiera entrar de lleno a esto que por estos días ha generado, yo diría, no solo una reacción, sino malestar tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público, y tiene que ver con el planteamiento del presidente del Consejo Nacional de la Magistratura sobre la posibilidad de que ellos, como consejo, puedan asumir el control disciplinario de los jueces y fiscales en aquellos casos que no tienen que ver con destitución o con lo que ya el consejo ve en este momento por mandato constitucional. Usted salió y dijo que eso no debería darse de esa manera, que sentían que esto podía ser una injerencia, pero el presidente del consejo ha insistido en eso en una entrevista que hoy día publica el diario La República. ¿Qué habría que decir en torno a eso? ¿Por qué es que se plantea en este momento? ¿Tiene el Consejo Nacional de la Magistratura en el legítimo interés de mejorar las cosas? ¿Abrir un debate sobre eso es fundamental? ¿No lo es? ¿Cuál es el punto de vista institucional del Poder Judicial?
A ver, toda línea de reforma de la institución judicial siempre merece el interés público. La reforma siempre está pendiente porque, como es obvio, las cosas dentro de la justicia no son de lo mejor y merecen una mirada atenta y una mirada crítica sobre todo. Por tanto, en principio, nadie puede estar en desacuerdo con abrir un diálogo y el planteamiento de reformas profundas en el sistema de justicia. Lo que los jueces siempre insisten es en la idea de que la necesidad de cambios tiene como eje tres grandes puntos. El primero, el fortalecimiento de la independencia del poder judicial de los jueces. En segundo lugar, conseguir la autonomía económica del Poder Judicial. Y en tercer lugar, garantizar la eficacia de la justicia a partir de mecanismos legales adecuados y una prudente y clara prevención de la comunidad en general dentro de las pautas del gobierno judicial. Ahora bien, siempre en toda reforma y en los cambios que históricamente se han venido dando en el poder judicial, el signo ha sido la constante restricción de potestades y ámbitos de conocimiento de la justicia. Y creemos que esto es un error profundo. El Consejo Nacional de la Magistratura, cuya forma de constitución, como ya es conocido, merece serios cuestionamientos, quiere ahora extender todo su poder hacia el control disciplinario. Mañana va a decir cuerpo que quiere el control de la carrera judicial. Luego va a decir que quiere toda la administración de la justicia en el sentido de toda su línea de actos de gobierno gubernamental. Y así lo que va a querer es que el sistema de justicia, poder judicial, se convierta en un conjunto inorgánico de órganos jurisdiccionales. Y lo digo con claridad, esto es absolutamente inaceptable. Primero, hay que pensar en cómo ordenar e institucionalizar el Consejo Nacional de la Magistratura. Y luego hay que pensar no solo en quiénes deben ser consejeros, sino cómo se debe incorporar en la estructura del sistema de justicia. Darle el sistema de control en lo absoluto es restringir severamente el gobierno judicial y hacer precaria la autonomía del Poder Judicial y la independencia de los jueces.
Doctor San Martín, ahí le quiero preguntar dos cosas para ver si recojo bien el punto de vista que usted ha expresado en términos institucionales desde el Poder Judicial frente a esto que ha planteado el CNM o el presidente del Consejo de la Magistratura. O sea, usted lo que diría es, primero resolvamos o resuelvan los problemas del CNM en torno a quiénes lo integran y qué cosa van a hacer para que después empecemos a discutir lo otro. Es decir, primero vean su casa y después empiecen, digamos, a mirar por la ventana. Es un poco, digamos, lo que está diciendo en términos de lo que está planteando el Consejo de la Magistratura. Pero ese punto de vista apunta a decir que lo que hay que discutir primero es si es que el Consejo ha funcionado bien, si los integrantes de la manera como se eligen es correcta, y si es que eso ha sido lo mejor en los últimos años, para después ver cómo se incorpora eso al sistema de justicia. ¿Ese es un poco el proceso que usted advierte se debería hacer?
No tanto así.
Ajá.
Desde luego que un marco de reorganización del sistema de justicia debe tomar en cuenta la realidad. O sea, el modo como ha funcionado cada institución. Pero además, y más importante que eso es, dentro de la ingeniería constitucional, ¿qué funciones se le entrega al Consejo de la Magistratura? ¿Cómo se indica institucionalmente? ¿Y cómo debe ser la integración de sus miembros? Por preguntarnos, ¿es conveniente o no que quienes integran el Consejo deban ser miembros no abogados? ¿El sistema de designación debe de estar sujeto a cuotas a partir de determinadas instituciones u órganos públicos? ¿Qué requisitos y forma y mecanismo de designación corresponde? Primero hagamos eso.
Claro.
Y solamente así se puede explicar si vamos a remodelar las funciones, quitarle algunas o entregarle otras, extender sus potestades.
Ahora, doctor San Martín,
creo que ellos están poniendo la carreta delante de los bueyes. Y eso es, pues, absolutamente incorrecto y metodológicamente tramposo.
Sí. Doctor San Martín, soy Ernesto Lajara. Muy buenos días.
Ah, ¿cómo está usted? Cuánto gusto.
Sí. Ahora, uno se pregunta por qué en el momento que está siendo tan cuestionado el Consejo Nacional de la Magistratura, tanto por la manera que han sido elegidos sus miembros como por una serie de actitudes, en ese momento nada menos que plantea ampliar sus atribuciones en un tema tan importante como es el control disciplinario de los jueces. ¿No es como una estrategia de tratar de aprovecharse también que está cuestionado el Poder Judicial para legitimarse? Sé que es una especulación, pero ¿no podría ir por allá? Porque, como dice usted, es bien difícil encontrar una racionalidad, ¿no?
Ahí la salida política inmediata es una salida para adelante, ¿no? Quieren decir, no veamos lo nuestro y creemos que lo nuestro es correcto, modifiquemos el sistema de nombramiento, de designación de magistrados, de consejeros, para que sea solamente más transparente, pero dennos mucho más poder. Fíjese, en una línea pragmática incluso, están sosteniendo que, como son muy buenos y nosotros tenemos mucha provisionalidad y hay jueces que se dedican a la labor de control, entonces, denos a nosotros. Primero, que eso es incorrecto en términos prácticos, porque presupuestalmente el Consejo tendría que triplicar su personal y tendría que descentralizarse. ¿Cuánto cuesta eso? Nosotros hemos planteado como Poder Judicial un reordenamiento del sistema de control con jueces contralores y hemos planteado las facultades que tienen que ver con la lógica de corrupción masiva o selectiva, o de redes, ¿no es cierto? Y eso no se les ha hecho caso. Luego, hemos pedido mayor presupuesto para dos cosas. Primero, fortalecer el sistema de control para cumplir con una ley del Congreso acerca de la incorporación de la sociedad civil. Nunca se nos ha dado el presupuesto. Y cuando hemos pedido más dinero para más jueces, nos ha negado. Entonces, esa lógica de decir, denme a mí, porque ellos no pueden y tienen que dedicar sus jueces a la jurisdicción propiamente dicha, no es ahora un planteamiento absolutamente incorrecto y falso.
Ahora, doctor San Martín, son 7 los consejeros. Hay uno representante de la Corte Suprema, pese a que adquiere autonomía una vez que ha sido elegido, uno representante de los fiscales supremos que también adquiere autonomía, pero ¿cuántos están de acuerdo? La pregunta, son 7, por ejemplo, los representantes que he mencionado, ¿están a favor de eso? ¿Los otros? ¿Es unanimidad? ¿Es consenso? ¿Están divididos? ¿Tienen ustedes esa información?
Lo que dice, en una entrevista el presidente del CNM es que es un acuerdo por unanimidad. Pues no lo sé.
¿Y qué le pasó al representante de los jueces
y
los fiscales?
Si nuestro representante así lo ha hecho, no ha cumplido con los términos en que se le designó. Eso sí lo tengo clarísimo. Y así también es en el Ministerio Público, ¿eh? He conversado con el fiscal de la Nación.
Por supuesto.
Pero sí,
ahora,
habrá que preguntarle a ellos, ¿no?
Requeriría un cambio constitucional, ¿no es cierto?
Por supuesto.
Claro. ¿No es cierto? Pues no está prevista la facultad del Consejo Nacional de la Magistratura para que sea también, porque está prevista lo que significa la destitución, pero no está prevista para nada lo que es asumir todo el control disciplinario de los jueces, ¿no?
Por supuesto, lo que no significa mantener el inmovilismo actual, ¿no?
Claro.
Hay que revisar todo, hay que estudiarlo. Estamos abiertos a los planteamientos, pero que no nos encimen de esa forma, pues. Es inaceptable.
Sí, doctor San Martín, pero digamos, no solo el CNM ahora quiere tener el control disciplinario de jueces y fiscales, sino también hay algunos planteamientos en el Congreso de que podrían terminar eligiendo inclusive a los propios procuradores, en esta lógica de una procuraduría independiente. Es decir, sería un poder pues ya absoluto, ¿no? Pero a lo que Ernesto decía, si esto requiere un cambio constitucional, y ahora parecería que la lógica en el Congreso es hablar con uno para ganar 73, entonces de repente convencen a esos 73 y se puede ahí apuntalar un cambio. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes para que este planteamiento, que hoy se ha hecho público y está en debate en los medios, al momento de trasladarse ya a donde se van a tomar las decisiones, es decir, en el Congreso de la República, puedan también escuchar el punto de vista del Poder Judicial?
Bueno, como usted sabe, es un primer acercamiento del Consejo a las fuerzas del Congreso. Esto requiere una reforma constitucional con todas las exigencias de mayorías calificadas, doble votación, etcétera. Las cosas están tomando en una fase preliminar. Todavía no conocemos el texto del proyecto de reforma, pero por lo demás, solamente una reforma de esta magnitud de la Constitución debe ser de los congresistas, sí, no de un órgano autónomo como ellos. Sí, nosotros tampoco podemos plantear reformas constitucionales. Ajá. Tendría que ser asumida, sí, pues, por un congresista, una bancada, que entiendo esa es la perspectiva del señor Guido Ávila y de todo su planteamiento y de las vibras buenas que él pretende insuflar en el Congreso, ¿no?
Ajá.
Pero ya hemos dicho no, vamos a combatir esta posición con ideas, con planteamientos, pero esperamos que esto sea la oportunidad de abrir un diálogo muy franco, muy amplio, muy riguroso, y creo que esta reforma tiene que venir, pero en un paquete más grande, mucho más reflexivo, que comprenda toda la institución judicial.
Ahora, dejemos al CNM, pese a que la pregunta debería ser ¿quién moraliza a los moralizadores?, ¿no?, que es el clásico. Pero, doctor San Martín, como usted ha reconocido, hay problemas serios en el Poder Judicial también, ¿no es cierto?
A ver, desde luego.
¿Es verdad esto que se achaca tanto, no, por el lado de la policía hace bien su trabajo, pero los fiscales y sobre todo los jueces están liberando permanentemente a los culpables, a los delincuentes? Eso se ve en algunos casos mediáticos. ¿Qué tan grave es esa situación en el Poder Judicial?
Fíjese, siempre es muy difícil dar una respuesta contundente. Cuando se dice que los jueces liberan delincuentes, se parte de una premisa que debe probarse antes, que la policía en efecto ha capturado y ha presentado las pruebas suficientes contra una persona, y asimismo que el fiscal, luego de haber revisado profundamente lo propuesto por la policía, presenta los cargos al juez. La pregunta es: toda detención policial, toda imputación del fiscal, siempre es legal y correcta, y por consiguiente, todo lo que hace el juez es indebido? Creo que estamos viendo perspectivas muy equívocas. Pero, ahora bien, de ninguna manera puedo negar que existen decisiones judiciales aberrantes, decisiones absolutamente equivocadas y que merecen nuestra censura y la necesidad de una reparación inmediata del error judicial. Uh-huh. Y para eso existen los recursos, por un lado, existe por otro lado la función preventiva del sistema de control, y sobre todo la opinión pública atenta y libre. Eso es lo más importante.
Sí. Y estábamos hablando sobre lo del CNM, que ha tenido pues esta propuesta realmente absurda de, cuando está siendo cuestionado, pedir que se concentre todo el control disciplinario en ellos. Pero ya habíamos pasado ese tema.
Sí, yo le estaba preguntando al doctor San Martín sobre la predictibilidad en el Poder Judicial en caso de corrupción y derechos humanos, cuando abrir la cancha a otros temas, donde también hay una serie de diferencias entre uno y otro magistrado, de uno y otro sala, digamos. ¿Qué cosa van a hacer? ¿Sienten que eso es así? ¿No es una crítica, una sensación, una percepción equivocada?
A ver, en primer lugar, en todo cuerpo colegiado y pluralista y plural, desde luego van a haber diferentes sensibilidades, concepciones dogmáticas y posturas éticas, morales, frente al fenómeno delictivo en general. Lo que nosotros ya hemos acordado es que ese tema de esta casación que ha llamado tanto la atención va a ser materia de un acuerdo plenario que lo vamos a ver este mes. Uh-huh. Entonces ese tema, los 10 jueces de la Corte Suprema en lo penal, lo vamos a debatir.
¿Estamos hablando del caso este de la prensa chicha aquí?
En efecto. Uh-huh. No, lo que esa casación
sí, sí, sí,
que hace mención a que los cómplices no son impunes y cuando hay ruptura de título de imputación, en fin, en tema de corrupción, ¿no?
Sí.
Entonces, y ese tema lo vamos a abordar de modo muy, muy claro, conjuntamente con temas sobre feminicidio y las excepciones a la disminución de pena cuando se trata de confesión sincera y de minoría de edad relativa.
Ajá.
Son tres temas que abordamos.
Ah, bueno, qué bien, entonces que eso se pueda de una vez, ojalá unificar criterios, porque la verdad, yo creo que hay corruptos, por decirlo claramente, que le andan poniendo velitas para que les caiga en una sala donde razona, pues, de una manera totalmente contraria, además a la jurisprudencia que hay en estos temas, con lo que pasó en la época de Fujimori y Montesinos, por poner un ejemplo. Y la otra que quería preguntarle, por lo menos de mi parte, ya para terminar, es la siguiente. Digamos, debe ser un poco aburrido ser vocal supremo, porque digamos, algunos quieren ser presidentes, otros rectores, otros defensores del pueblo. ¿Qué está pasando? Es decir, no ven que el Poder Judicial es un lugar donde uno puede terminar desarrollando, digamos, un trabajo interesante. ¿Qué está pasando?
Pues yo tampoco me lo explico de un modo muy claro, ¿no? Nosotros somos vitalicios hasta los 70 años de edad, con una ratificación cada 7 años y sujeto a una buena conducta funcional. Y bueno, hay otros que tienen otros intereses y que quieren prorrogar su estadía en el poder, en el servicio público, más allá de los 70 años, ¿no? Bueno, cada uno sabe por qué lo hace, por qué quiere. En fin, y ustedes como prensa libre formularán las objeciones o las preguntas que fuera menester.
Doctor San Martín, se ha planteado en el plan de trabajo de Peruanos por el Cambio, y ahora la ministra de Justicia está hablando mucho de impulsar un acuerdo nacional participando el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, el del CNM, en fin, todos los que tienen que ver con el sistema de justicia. Pero dice que no va a ser un Cerejus 2 en el sentido de una comisión que vuelva a hacer un diagnóstico, sino quiere como que cada institución, por ejemplo el Poder Judicial, diga estas dos medidas quiero hacerlas, y ella las convertiría como en decretos legislativos para, usando estas atribuciones especiales, poderlas sacar adelante. Dos preguntas. ¿Está usted de acuerdo con ese esquema? ¿Y ya han pensado un poco cuáles serían estas dos medidas prioritarias?
A ver, el esquema que plantea la ministra es interesante, pero como parte de solamente de una primera etapa, de un primer momento para insuflar dinamismo a las instituciones judiciales e instar a que logren consensos y precisen cuál es la reforma o las dos reformas más urgentes que se requieren. Digo solamente que este es un primer paso interesante. Pero, obviamente, el problema de la justicia es mucho más que sus integrantes, compromete a la ciudadanía, y por tanto merece en un segundo momento, o en todo caso en una nueva perspectiva, una lógica de análisis y de reunión de esfuerzos mucho más amplia, ¿no? En una perspectiva de mediano y largo plazo. Creo que si no miramos el largo plazo y no fijamos líneas de planeamiento hacia adelante, no vamos a tener ideas adecuadas y soluciones precisas a los problemas. Creo que ahí entonces hay que tener presente. Sobre las dos reformas más importantes en que el Poder Judicial reclama, bueno, hay muchas, tendríamos que debatirlo en la sala plena de la Corte Suprema. Aún todavía no tenemos nada. Obviamente, nosotros hemos planteado muchísimos proyectos ante el Congreso, y tal vez por allí habría que hurgar cuáles son los más importantes, aunque creo que el grueso de los nuestros no pueden ser vía decreto legislativo, sino cambios en de carácter orgánico, ¿no?
Ahora, ¿por qué cree usted?
Pero yo creo que sí. Desde ya debe de ampliarse la discusión sin que no obste la iniciativa de los órganos públicos hacia toda la sociedad.
Ahora, ¿cuál es la razón? Porque se ha hablado tanto de la reforma del sistema de justicia, la reforma del Poder Judicial, y cada vez, como la película de Buñuel, creo que se va a dar un paso hacia adelante, no se puede, ¿no? Incluso lo decía justo, el mundo estaba de acuerdo, pero se avanzó poco. Uno de los temas, por ejemplo, a ver, le pregunto, ¿no? Es tratar de que la Corte Suprema reduzca significativamente los casos que recibe, porque creo que son 30.000 al año, por ahí, y puedas, pues, tener un gran liderazgo frente al Poder Judicial, resolver muy bien algunos casos. ¿Por qué esa medida, por ejemplo, que es tan importante y que es lo que ocurre en otros países, acá en el Perú no puede ocurrir?
Primero porque no se ha pensado muy bien cuál es el rol que debe tener la Corte Suprema de Justicia, qué casos debe de ver y cómo se definen estos casos. Obviamente, si queremos una Corte Suprema reducida en miembros, tiene que otorgarse una potestad de asumir los casos a la propia Corte Suprema y a partir de allí decidir al año entre 200 o 300 casos o mucho menos, y eso merecerá una lógica de afirmarle el principio de seguridad jurídica, igualdad de la ley, que es la misión más importante de la Corte Suprema.
Claro. Ahora, se viene la renovación de todas las autoridades del Poder Judicial, presidente del Poder Judicial, se viene todos los presidentes de la Corte Superiores, a partir de eso se nombra también la composición de después de 2 años. ¿Cómo va a ser para no repetir esta experiencia bochornosa de la Defensoría del Pueblo, poco transparente? ¿Se va a tratar de hacer una especie de ejemplo diciendo estos son los candidatos, proponen esto a nivel? ¿Qué planes hay para eso?
Fíjese, el tema es que en la Corte Suprema del pensamiento mayoritario es que como se trata de una elección entre los propios pares y ellos son los que indican los temas y se conocen entre sí, la necesidad de una agenda pública no lo ven tan expectante y tan necesario. Mi pensamiento particular es que tenemos que ir hacia una lógica más transparente y que como la justicia interesa a todos, tiene que haber propuestas públicas, exposiciones públicas, debates entre los postulantes. Esperamos que ahora se dé. Lo veo difícil, desde luego, pero habrá que plantearlo.
Una posición realmente equivocada, porque como dice usted, compete a todo el mundo, y además finalmente sí se recurre a una serie de, que va más allá, ¿no es cierto?, de la capacidad profesional, de la trayectoria, ¿no? Ojalá que en esta oportunidad.
Desde luego que sí, claro.
Sí. Bueno, Glatzer, hay muchas cosas que conversar más, pero nos hemos excedido en el tiempo bastante por tratarse además de conversar con el que ha sido el presidente de la Corte Suprema, uno de los jueces más importantes de la historia del país, ¿no?
Sí, doctor.